Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea. Sin mitos ni gurús.
Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a la Caverna del Emprendedor. Hoy estoy aquí de nuevo con Pablo Franco y Pablo Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, hombre.
Muy bien, Pablo Gil, ¿qué tal? ¿Ya más tranquilo?
Sí. Ya más tranquilo, una marcha más asequible.
Muy bien. Me alegro que así sea. Bueno, bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando. Ya sabéis que seguimos teniendo una comunidad de WhatsApp muy chula en lacaverna.es. Podéis apuntaros. Y hoy estamos otra vez por la mañana, los que nos estáis viendo, muy prontito. Le estamos cogiendo el gusto a esto de hacerlo a primera hora de la mañana. Así que, si os parece, vamos al lío, que tenemos una horita justo. Estamos intentando calcular ya los tiempos. Ya sabéis que en esto del mundo del podcast a veces nos pasamos, pero bueno, no es como en la radio. Pablo lo sabe muy bien. Así que vamos al lío con dos super noticias que tenemos hoy. Si os parece, vamos a la primera, ¿vale? Muy interesante, a los que os guste el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial. El supermercado sin empleados de Amazon fracasa y Amazon Go cerrará sus puertas. La compañía va a abandonar la tecnología que permitía entrar en un súper y llevarse lo que uno quisiera sin pasar por caja. La empresa ha afirmado que solo un pequeño porcentaje de las operaciones podían ser validadas por inteligencia artificial. Es decir, aunque el sistema se vendiese como automatizado e inteligente, en realidad no lo era. Porque según las fuentes conocedoras de cómo funcionaba, información que ha publicado The Information, esta tecnología dependía de un ejército de 1000 revisores que desde India escrutaban cada clic para etiquetar lo que se veía en las imágenes. Hasta un 70% de las compras tenían que ser chequeadas por esta vía. Resumen, la inteligencia artificial eran indios mirando las cámaras. ¿Qué opináis de esta noticia?
¿Dónde está el futuro que nos prometieron? ¿Dónde está el futuro que nos prometieron? En la película Regreso al Futuro, que está ambientada en el año 85... viajaban a 2015, que hace ya casi 10 años, y los coches volaban, los monopatines también, las zapatillas se abrochaban solas. ¿Dónde está ese futuro?
Bueno, para poneros en contexto de ese futuro, básicamente la tecnología que vendía Amazon, no es que vayan a cerrar todos los Amazon Go, van a cerrar el funcionamiento de esta tecnología y van a pasar a otra que se parece mucho más a la que tenemos en Decathlon. Lo que pasa es que lo llaman inteligencia artificial también. Bueno, pues yo qué sé, ya llamamos inteligencia artificial a cosas que se llevan haciendo eones, ¿no? Básicamente esto funcionaba como tú entrabas, escaneabas tu cuenta de Amazon en la entrada, entonces ya sabían que eras tú. Se supone que la lógica era que las cámaras automáticamente se te iban siguiendo por la tienda y según cogías cosas de la estantería, esas cámaras detectaban qué producto habías cogido y lo metían, y cuando lo metías en el carrito, pues te sumabas cuenta. Al salir de la tienda, al pasar por esa barrera ficticia, que no era una barrera, porque no había una caja, pues sabía que te habías cogido una manzana, un sándwich, lo que fuese, ¿no? Había sumado el precio y automáticamente te lo cobraba en tu cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que la realidad es que no funcionaba. La realidad es que tenía que haber personas detrás revisando el 70% de las operaciones para ver con ojos humanos qué es lo que estabas cogiendo y sumártelo al carrito. Básicamente algo que decían que solo iba a requerir el 5% de los pedidos que fuesen revisados por humanos, estaba requiriendo el 70, y para pocas tiendas que había requería 1000 revisores, que es mucho más de lo que haría falta con un sistema similar al de Decathlon aquí en España, en el que básicamente tienen una etiqueta, tú metes todo a la caja y ya detecta todos los artículos individuales que hay. Entonces han dicho, esto no tiene sentido, esto no avanza, vamos a ir a ese mecanismo que también lo venden como de súper alta tecnología, pero vamos, que Decathlon y un montón de empresas ya lo tienen. Y no es inteligencia artificial, aunque llamen inteligencia artificial. Esa es la situación. Es que
este proyecto, si no recuerdo mal, es de 2016. Uh-huh. Empezaron hace 8 años, ¿vale? Se supone que hemos avanzado un montón, se supone no. Voy a guardarme el cuñado dentro un rato más. Pero hemos avanzado mucho, ¿vale? En 2016 nos parecía una cosa absolutamente loca. Y resulta que a 2024 sigue siendo una cosa absolutamente loca. Que eso sea factible, eficiente y efectivo. Tengo la sensación permanente de que es un fake it till you make it de libro continuo. En todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, en todo lo que tiene que ver con implantación de tecnología para sustituir a personas, porque no puedo parar de imaginarme a esos 1000 ciudadanos indios siguiendo las cámaras, tratando de identificar si lo que ha cogido el señor de la chaqueta roja es una pera o una manzana. Es que me parece demencial. Me parece demencial mientras nos están contando. Hablamos de Amazon, pero podemos hablar de cualquier gran tecnológica o incluso de empresas más pequeñas con gente que se las da de muy tecnológica. Me puedo imaginar el percal que se vive de puertas hacia adentro respecto a todo este tipo de historias. No niego los avances, ni muchísimo menos, existen. No niego que en algún momento podamos ir hacia ahí. Que eso sea factible, eficiente y que permita unos grandes ahorros a nivel de personal y mucha más comodidad para los consumidores. Pero tengo la sensación de un tiempo a esta parte de que nos cuentan la película de dónde quieren llegar, la dan por hecha, nos la creemos y resulta que 8 años después del lanzamiento de esta historia sigue siendo absolutamente imposible o como mínimo ineficiente para las empresas. Entonces, volviendo al arranque que ha tenido Pablo Gil, que me ha gustado muchísimo, ¿dónde está ese futuro que nos prometieron? Es mentira, era puro marketing y fachada.
Sí, a ver, a mí lo que me hace dudar esto, o lo que desde el cuñadismo extremo, ¿en qué punto está la inteligencia artificial? ¿ChatGPT te ayuda a hacer los trabajos de la facultad? ¿Ese es el punto? ¿O hay una potencia de computación que permite analizar grandes masas de datos de una forma más rápida y eficiente que antes no se podía? Pero parece que desde luego no estamos en ese punto en el que vas a un supermercado futurista. No se sabe muy bien porque, claro, lo que decías del Decathlon, Alberto, si tú al Decathlon, que funciona muy bien, pero yo soy cliente, todo tiene una etiqueta y la máquina identifica lo que estás comprando, trasladado a un supermercado significa que cada manzana tiene que tener una etiqueta. O te imponen una bolsa de mínima de 4 manzanas y es la bolsa la que tiene la etiqueta, ¿no? Pero parece que ese futuro en el que tú lo metes todo en una cesta o en tu mochila o en tu bolsa y sales sin preocuparte, no es el presente o no es la realidad a día de hoy. Y además, cuando sales por la puerta, te llevas un consejo de nutrición y te dicen, hemos detectado que tiene usted el colesterol un poco alto, compre más brócoli, ¿no? O sea, parece que eso sigue perteneciendo al mundo de las películas.
Ya, sí.
Hay una historia con esto que es la necesidad de estandarización. Claro, hay cosas que se pueden estandarizar. Pues algo que va empaquetado y que lleva un QR, a lo mejor se puede leer, a lo mejor no, se lee por unas cámaras y entonces esas cámaras identifican qué es lo que esa persona lleva. Pero si estamos hablando de productos no envasados, y parece que todo tiende a eso, a buscar el granel. Claro, es que cómo identifica un sistema, tienen que ser todas las manzanas iguales para que el sistema las identifique como manzanas. Tiene que identificar el peso también de esa manzana, simplemente con la visualización. Claro, estamos hablando de una necesidad de estandarización que posiblemente en el caso de los alimentos sea extremadamente difícil, porque no hay dos manzanas iguales, no hay dos peras iguales y todo parte de la necesaria estandarización. Entonces, una inversión tan grande que luego resulta que para unas poquitas decenas de centros te sale más cara en personal, por más que lo subcontrates en lugares donde las condiciones laborales no son como las de aquí, o mucho menos como las de Estados Unidos, pues al final, claro, tiene que haber una rentabilidad por algún sitio, ¿no? Y está claro que si tienes que poner a 1.000 personas, por poco que les quieras pagar, pues muy viable no es.
Claro, no, a ver, al final tampoco había tantas tiendas, entonces había bastantes más trabajadores por tiendas que los que habría si tuvieses cajas tradicionales. Que esto tampoco quiero que se vea como, oye, es un hate a la tecnología, porque no tiene nada de ver con que odiemos la tecnología, seamos tecnófobos ni nada de eso, pero bueno, en la caverna siempre nos gusta romper un poco los mitos, ¿no? Y yo entiendo la apuesta de Amazon, ¿eh? La entiendo, la comparto y me parece súper interesante, ¿no? Oye, vamos a intentar que esto sea posible, nos ha salido mal, bueno, pues igual que le parece que le ha salido mal a Apple el coche eléctrico autónomo que querían hacer, ¿no? O que le ha salido mal a Google infinitas cosas que cierran de un día para otro. O sea, que eso es el día a día de los negocios. Lo que sí que creo que es interesante es que la gente tenga en mente cómo se hacen estas cosas, ¿no? Que te sale un anuncio en la televisión de Amazon Go con gente muy bien vestida, todo blanquito, todo brillante, y que tú entras y de repente una cámara tiene el foco, enfoca la manzana y se te suma a tu cuenta y ves eso en marketing. Y la realidad es que para este tipo de sistemas a hoy en día, lo que hay detrás no es una cámara que va teniendo un foco verde que se va moviendo a la manzana y te lo suma a la cuenta automáticamente, que hay una persona al otro lado del ordenador diciendo eso es una manzana sí que lo es la manzana tal, y sumándotelo a la cuenta. Y es normal, porque los formatos de entrenamiento, o sea, la forma de entrenar al software es decirle esto es una manzana y que lo vea 100.000 millones de veces. Pero que entendamos que no es un qué bien, así no tiene nadie que tener un trabajo que es incómodo, estar de pie todo el día en una caja y tal. No, el trabajo es peor. El trabajo es estar viendo, intentando descifrar qué son manzanas en una imagen. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial, con los dibujos también generados por inteligencia artificial, incluso con los famosos algoritmos de TikTok o de YouTube. Anda que no hay gente en plataformas como Facebook y no se habla de la gente que se dedica a censurar contenido por ser demasiado fuerte, ¿no? Esta gente se habla de que tiene muchos problemas mentales porque está viendo auténticas barbaridades todo el día para poder filtrar. Y con los algoritmos lo mismo, sí, hay muchos algoritmos automáticos y cada vez funcionan mejor, pero no deja de haber una parte manual de, oye, promociono este vídeo o corto este vídeo de forma manual. Entonces hay auténticos ejércitos de gente todavía mejorando y entrenando esos algoritmos. O sea, que no es algo de hecho un programa de 100.000 líneas y ya esto funciona solo para todo el mundo, que todavía hay mucha manualidad por debajo. Y no pasa nada, ¿eh? Pero que la gente entienda cómo va esto.
Yo creo que la situación es razonablemente clara. Tenemos claro cuál es el destino, el camino, pero aún no estamos ahí.
Exacto.
Eso es. El problema es la especie de ficción en la que vivimos. Se pueden hacer muchísimas cosas, pero yo a veces cuando... Y sí que me parece interesante la acotación que has hecho, Alberto, de que no somos antitecnología ninguno, y de hecho creo que los tres la utilizamos en nuestro día a día para trabajar, para el ocio. No va por ahí la cosa.
No, de hecho, que lo sepáis, o sea, todas las portadas de la caverna están hechas con inteligencia artificial. Muy fan de ChatGPT, hasta donde se puede utilizar, lo uso y hago cosas con él. Pero bueno, también conozco las limitaciones, o sea, esto a día de hoy. O sea, perdón por cortarte, Pablo, pero sí que...
Pero que está bien, porque a veces tienes la sensación de estar en una distopía, que no puede ser verdad todo lo que cuentan, y es que efectivamente no es verdad. no es una percepción, es la más cruda realidad, que parece que vivamos en un permanente espectáculo de magia, donde los profanos en tecnología pues vivimos viendo sacar conejos de la chistera continuamente, y ni la inteligencia artificial es tan inteligente. Se utiliza la palabra inteligencia con muchísima alegría cuando muchas veces lo que hay es machine learning, entrenamiento llevado a cabo por personas, segmentación y análisis de bases de datos gigantescas, todo eso que es un gran avance, se puede hacer, se está haciendo y se hace ya desde bastantes años, pero una cosa es eso y otra cosa es el espectáculo de magia continuo al que asistimos y del que, bueno, pues este de Amazon es que hace... Quiero insistir en eso. Es que hace 8 años que lanzaron esta historia. Con todos los avances que ha habido en estos 8 años, eso sigue sin ser rentable. Sigue sin ser viable. Un supermercado sin personas. Imaginaos cómo era la película hace 8 años. Cuando dijeron que no hacía falta gente y los tenían encerrados en un cuartito mirando por una cámara a ver lo que cogía la gente para hacer la compra. Que es increíble.
Pero sería un cuartito bastante grande porque había 1000 personas. Entonces no espero, espero que por lo menos el cuarto fuese bastante grande. Pero claro, ya no es solo eso. Ya no es solo que no sea rentable. Es que a Amazon le da igual que esto sea rentable o que no. A día de hoy, el hecho de que cierren esta tecnología, a mí lo que me hace ver es no solo que no sea rentable, sino que no lo ven factible en el medio plazo y no ven que esto se pueda rentabilizar en el medio plazo. Y con el medio plazo, pues no sé a qué tiempo nos podemos estar refiriendo, 8, 10, 12 años, porque Amazon ahí sigue con lo de los drones, aunque todavía no funcionen con lo de reparto en drone. Aunque todavía no funcione y perderán seguro que millones y millones y millones, para Amazon ese importe es ridículo. Pero entonces es que todavía ven que se puede conseguir. Esto es que ya ven que no se puede conseguir.
Ese matiz es importante, porque no es que digas, mira, el negocio de los supermercados inteligentes se me ha caído porque yo veo que no estoy cumpliendo hitos y donde pensaba que iba a necesitar 10 ingenieros, necesitaba 250. Gente cualificada que cobra mucho, no gano dinero, no llego al break-even, cierro. No, tú lo que tenías era 1000 personas haciendo el trabajo que se suponía que tenía que hacer la máquina, entendida en un sentido amplio. Eso significa que el modelo de negocio y el modelo de trabajo y el... no es verdad. Es como decir, me he comprado un coche y dentro, en el capó, hay un enanito que es el que mueve el coche. Pues no me he comprado un coche. Hay una persona que me lleva y yo le he puesto un disfraz encima de coche. ¿Sabes? O sea,
espero que Batman no nos saque un clip de lo de lo del enanito porque estamos muertos, por favor. Bueno, es como, de verdad.
Es como no. el coche de los picapiedra. El coche de los picapiedra no es un coche.
Este es un mensaje para Javi, que es la persona que hace nuestros clips. La parte Esperemos del enanito no la saques en un clip, por favor. Bajo bueno, ningún concepto, ¿vale?
rectifiquemos el clip. El coche de los picapiedra no es un coche. Es Pedro Picapiedra traccionando con sus pies. Eso no es un coche. O sea, eso es Pedro Picapiedra con una estructura encima haciendo lo mismo que podría hacer andando.
Correcto, sí, al final esa es un poco la línea. O sea, si tú haces algo que llamas inteligencia artificial y que haces parecer como magia, y lo único que has hecho es poner de intermediario una cámara y una conexión a internet, pero quien está haciendo eso está haciendo lo mismo que el que te haría alguien en la caja, ¿sabes? Que es mirar la imagen en el 70% pues
tienes un supermercado de toda la vida con el personal del supermercado deslocalizado.
Al final, ilusionismo y magia, ¿sabes? ¿No? Nosotros son los David Copperfields de los supermercados, piénsalo.
Truquis.
Los truquis.
No, a mí esto lo único que... Esto ya es para consumo, es una reflexión para mí en voz alta, ¿vale? Que como si a alguien le importara, pero lo voy a decir. Esto lo único
como
que
si
me
a alguien
hace
le importara es... cualquier cosa que decimos, Pablo, no te preocupes.
Es estar alerta acerca de todos los avances que parecen magia. Avances que parece que no tienen ninguna relación con nada de lo tecnológicamente conocido y que de repente aparecen por ahí, pues bueno, ser todos un poco más críticos con aquello que se nos presenta como una realidad porque puede ser pues una fachada, pues como la de poner al señor pequeño dentro del coche disfrazado de motor. Que decía Pablo, que yo creo que es uno de los momentos más memorables que nos va a dar la jornada de hoy.
De verdad, no me dejáis brillar, no me dejáis brillar.
Te dejamos. Lo único que no quiero es que se haga un clip de eso, no pasa nada, porque luego la gente solo se queda con eso.
Hubo un intento, lo has mencionado en Google. Google lanzó una plataforma de videojuegos que se llamaba Stadia, que se basaba en juego en la nube 100%. Tú no tenías una consola ni un ordenador, tenías un mandito que conectabas a tu televisión si era Smart TV o con un Chromecast si no lo era, y con eso jugabas. Eso no funcionó, pero no funcionó porque llegó en un momento un poco verde, un poco prematuro por muchos motivos. Desde técnicos, aunque yo lo tuve, técnicamente no funcionaba mal, pero desde técnicos hasta idiosincrasia, o sea, de la idiosincrasia del videojuego. El jugador sigue queriendo comprar el videojuego. Eso es una cosa. Otra cosa es que algo no sea real. Si tú tienes un supermercado, insisto, que técnicamente la inteligencia artificial dices, es que esto está un poco verde, es que necesito mucha más potencia de procesamiento de la que pensaba, es que necesito más tal, es que falla, es que la gente se lleva las cosas de la tienda sin pagar porque el software falla, el entrenamiento del el machine learning es lento. Vale, eso es un problema técnico, eso es un problema de bisoñez. Pero si tú tienes un supermercado que 1,000 personas tienen que revisar manualmente para ver lo que te llevas y sacarte un cargo en cuenta correcto, es que no es real directamente.
A ver, en este caso es verdad también un poco en defensa de Amazon, según dice gente más interna que tiene información, el 30% de las operaciones sí se podían hacer de esta manera. Claro, supongo que será el 30% más sencillo. Entonces yo creo que su marketing, por supuesto, estaban flipados, perdona por la expresión, ¿no? O sea, lo que tuvías en los anuncios, pero bueno, es marketing, que la gente entienda que es marketing, ¿sabes? O sea, no, esto es magia, ya funciona así. Entonces, el 30% sí que han conseguido que se haga de forma automática. El problema es que yo creo que Amazon ha visto que en 8 años no estaban consiguiendo progreso en ese otro 70%. Es que, claro, tú piénsalo. Si tienes por muchas cámaras que pongas, si coges la manzana por arriba en vez de por abajo, igual la cámara ya no te lo ve y ya tiene que haber alguien que lo mire. Y da igual. Y si tu mano es más grande o más pequeña, pues ya no es igual que esa otra manzana. O si te la coge tu niño. Es que hay tantas variables, claro, que pueden afectar, que yo creo que no lo estaban consiguiendo mejorar. Y entonces, pues lo han
sí,
cerrado.
Sí, pero es que parecían haber renunciado a ello. O sea, el problema de es que según cojas la manzana o según enfoque la cámara, me está exigiendo que mis técnicos estén constantemente actualizando el software y no llego y no lo hago rentable, es una cosa. Pero cuando tú has dicho ante ese problema voy a poner a 1,000 personas a verificar esto, es que renuncia a que funcione.
Bueno, pero no has renunciado a que funcione, es que se entrena así. O sea, yo ahí sí que estoy un poco... No sé. O sea, yo no pienso exactamente igual, porque es verdad que eso se entrena así. Alguien siempre tiene que decirle, esto es una manzana, esto es una manzana, esto es una manzana, esto es una manzana. Yo creo que renuncian ahora cuando han visto que después de 8 años con 1,000 personas diciéndole al sistema esto es una manzana, el sistema sigue sin entender que eso es una manzana y la persona tiene que volver a poner que eso es una manzana. Yo entiendo que esto va, que no lo sé, igual me equivoco, pero yo creo que las 1,000 personas que tienen no están ahí para como una renuncia a esto va a funcionar en el futuro. Están ahí como un, cada vez que esa persona actualiza, igual me equivoco, dice que eso es una manzana, no es, vale, cobro y ya se olvida el sistema, sino que el sistema tiene otra imagen de esto es una manzana, ¿sabes? Entonces, igual cuando tenga 1,000,000 de imágenes de esto es una manzana, pues entonces igual ya no hace la intervención. Yo entiendo que la lógica es esa, igual que se usa en otros mecanismos, pero bueno, la verdad es que no sé si pronto o tarde. También entiendo que es muy complicado para una empresa cotizada, para la persona responsable de esa línea de negocio, de esa tecnología, el decir, oye, que renunciamos, ¿no? O sea, no lo sé hasta qué punto. Entonces, no creo que sea tanto un... Que igual me equivoco. No creo que sea tanto un... Bueno, venga, pues ponemos cajeros, pero los ponemos en India. Ya está. No, no creo que sea tanto eso como, oye, contratamos a gente que actúa de cajero, pero que además nos sirve para que el software vaya aprendiendo. El problema es que si en 8 años no te aprende y no ves que en los próximos 10 te vaya a aprender, pues entonces ahí yo creo que es cuando ya sí que renuncias, ya dices, oye, pues cerramos el garito y ya está. Creo que
es que son sistemas que funcionan muy bien a nivel industrial. Es que a nivel industrial se está utilizando y se está utilizando con muchísimo éxito. Eso funciona, porque si pasan tornillos por delante de la cámara y tú tienes 100 tipos de tornillo, la cámara identifica qué tipo de tornillo está en el estándar y cuál no, con una precisión alucinante. Eso existe. El problema es la variabilidad que existe con los alimentos, con los productos frescos. La variabilidad es infinita. No ya en cuanto a número de referencias, manzanas golden, sino la variabilidad dentro de cada referencia. Aquello es prácticamente infinito. Y es muy difícil llegar a una estandarización que sí que se produce en el sector industrial, que se está haciendo, que está funcionando y que está ahorrando una auténtica fortuna a las empresas que lo tienen aplicado. Y de hecho hay empresas cada vez más que están trabajando con esa detección por medio de cámaras de los productos, pero hablando siempre de productos muy estandarizados. Tengo que ver todavía un caso de éxito con productos no estándar, ¿de acuerdo?
Y luego además ya no solo los productos, sino que tienes una variable muy diferencial. Una fábrica, entre comillas, no todas, pero es un entorno controlado. O sea, tú tienes unos trabajadores que tienen unas pautas muy claras de dónde tienen que estar, cómo se tienen que comportar. Tienes unos productos muy estándares. En un supermercado, hoy te entra una persona de 1,90 m que se comporta de otra manera, luego te entra una mujer o un hombre con un niño que hace X, Y o Z, luego te entra una persona en silla de ruedas que es completamente diferente, luego te mueven la manzana que estaba aquí y te la dejan aquí. Entonces todo eso son variables que la gente en su libre albedrío, que gracias a Dios tiene en su libre albedrío, pues hace que esto sea un caos, entre comillas, para una inteligencia artificial. Un supermercado yo entiendo que es un caos y necesitas a alguien que tenga capacidad de pensar, que es algo que la inteligencia artificial no tiene, para volver a colocarlos. A ver, quién, o sea, ¿cuántas veces no has visto un producto que tiene que estar en esta estantería, que alguien lo ha cogido, ha visto otro producto que le gustaba más en la otra estantería y lo dejas en el otro lado? Claro, pues eso, la inteligencia artificial probablemente no lo entienda qué está pasando, ¿sabes? Entonces, yo creo que es muy, infinitamente más complicado eso que una cinta transportadora de tornillos donde solo hay una persona actuando que entiende muy bien lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer.
Os pongo un ejemplo concreto y como lo conozco muy bien, pues este no me lo han contado y lo he visto yo. De poner un sistema de cámaras con detección de códigos QR, con reconocimiento de los productos por imagen en un sector no industrial, ¿vale? Un sector no estandarizado. Solamente decidir dónde se ubica cada una de las cámaras, en qué número, con qué ángulo, en qué punto de la mesa de cada operario se tiene que llevar a cabo la acción, cuál debe ser el flujo de ese producto de punto A a punto B para seguir con el procesado. Estamos hablando de un trabajo milimétrico, que en un supermercado, como decías Alberto, pues es imposible, porque los clientes son personas y las personas, tú puedes tratar de predecir el movimiento mayoritario a nivel estadístico, pero es muy difícil que ese movimiento mayoritario a nivel estadístico sea el movimiento real de la mayoría de las personas.
Pero es que no te tienes que ir muy lejos. Llevamos infinitos años trabajando o teniendo que trabajar con estos contestadores que te dicen, si tienes un problema, pulsa 1 o dígame lo que pasa. Después de 20 años con eso, que ahora se llamaría ultrainteligencia artificial y antes era un contestador, el robotijo que dicen los abuelos, ¿no? O sea, el robotejo este que me escribe, la gente normal que no sabe hablar con ese tipo de sistemas. Pero es que aunque sepas, no sabes hablar con ese sistema, porque, pero no es porque tú no sepas, es porque el sistema es incapaz para cosas muy concretas de entender las diferentes formas de reaccionar y de hablar de la gente.
Te,
y lo vas
te
a hacer
subo
por
la
muchos
apuesta,
años.
Alberto. Ya hay empresas que como herramienta de marketing ofrecen que siempre vas a hablar con una persona real.
Muchas. Y yo es algo que incluso yo, que soy de los que usa ChatGPT y se dedica al mundo de la tecnología y de la innovación, eso lo veo como un valor real. De hecho, hablando de Amazon, cada vez es más difícil hablar con una persona. Y sinceramente es un auténtico infierno. Y las personas que tienen son personas que también tienen un libro en el que no se pueden salir del libro. Entonces, pues, perdón, pero con tantos procesos, pues son poco más que el robot, porque no pueden hacer otra cosa. Entonces, al final, vale, bien, has canalizado, has estructurado todo, pero da igual. Yo creo que en muchos, muchos, muchos años va a ser imposible. Hasta que alguien no tenga capacidad de pensar de forma como, no sé cómo lo diría, no de forma reactiva o de forma que esté canalizada, sino que sea capaz de pensar como piensa un inventor, ¿sabes? O sea, de imaginar, no creo que haya un sistema de inteligencia artificial que resuelva problemas tan complicados como los que genera una persona no entrenada. Tú lo has dicho, oye, milimétricamente se posiciona aquí y entonces funciona perfecto. Claro, ahora me dices, no, pero es que vamos a hacer lo mismo con este producto, pero que cualquiera que venga lo haga, no te lo va a poner nunca en el sitio que toca. Nunca. Y no va a funcionar. Pero bueno, no sé qué opináis. Amazon Go cierra sus puertas, chicos. Estamos tristes.
Pues eso, ¿dónde está el futuro que nos prometieron?
Yo quiero mis zapatillas voladoras.
Correcto.
Pues te vas a tener que tomar un Red Bull. Bueno, lo bueno de aquí es que podemos mencionar
marcas.
¿Y mi
aerotaxi en la puerta? ¿Dónde está el aerotaxi en la puerta?
Oye, van a sacar un coche nuevo, ¿no? También yo creo que esto es marketing, ¿no? Pero un coche volador para 2028 o algo así. No sé, seguro que es marketing, pero que vale 40.000 euros, no sé. También el Cybertruck iba a ser a prueba de balas y ahora resulta que solo es el aluminio a prueba de balas y de pequeñitas, ni los cristales ni nada. O sea que ya
me estoy... ¿Quién querría un coche a prueba de balas?
Me están fastidiando todas las ilusiones. Correcto. De verdad te lo digo, me fastidian todas las ilusiones. Yo quería un coche a prueba de balas, un Cybertruck a prueba de balas. Y al final me han sacado una cosa cara y que nada, no aguanten ni una pistolilla mediana. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, chicos, vamos al siguiente tema, si os parece, ¿vale? El fundador de FTX condenado a 25 años de prisión. Sam Bankman-Fried ha sido condenado a 25 años de prisión por su papel en la quiebra del exchange FTX. José Carlos, no sé si tenías dinero en el exchange, ¿vale? Sam Bankman-Fried ha sido declarado culpable de robar miles de millones de dólares de los clientes de FTX. FTX se hundió en noviembre de 2022 al descubrirse que tenía un agujero de nada menos que 8.000 millones de dólares, lo que los fiscales han calificado como uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos. Según esta sentencia, SBF, que es Sam Bankman-Fried, llevó a cabo un elaborado fraude por el que los fondos de los clientes se traspasaban a Alameda, una filial de FTX, y se usaban para financiar operaciones de riesgo, dar préstamos personales a los fundadores, hacer donaciones políticas. Uno de los mayores donantes de Biden fue Alameda y Sam Bankman-Fried, y llevar una lujosa vida en nada menos que las Bahamas, conocido por su transparencia. El liquidador de FTX, John Ray, que es el mismo que se encargó de la quiebra de Enron, afirma que nunca en su carrera ha visto un fracaso tan completo de los controles corporativos y una ausencia tan grande de información financiera como la que ha ocurrido en FTX. No había ni siquiera una lista de las cuentas bancarias y los gastos e inversiones del grupo eran aprobados a través de mensajes de WhatsApp con el simple uso de emojis, ¿vale? Bueno, resumen, Sam Bankman-Fried se suma en segunda posición a la prestigiosa lista en la que figuran Madoff, con 150 años de cárcel, Jeffrey Skilling, de Enron, con 24 años de cárcel, Carlos Ponzi, por aquí le suena la estafa Ponzi, 14 años de cárcel, y en España, grandes héroes como Francisco Briones, de Fórum Filatélico, 12 años de cárcel, Mario Conde, 10 años de cárcel, y Rodrigo Rato, 4 años de cárcel. Segunda posición para SBF, fundador de FTX. ¿Cómo os quedáis?
Wow. Es que lo de Estados Unidos a mí me parece otro... Siempre se dice, no, es que Japón es otro planeta. Hemos visto tantas películas de Hollywood que igual es porque estoy muy ruralizado últimamente y lo percibo de otra manera. Pero lo de Estados Unidos me parece otro planeta también. Japón es otro planeta, pero lo de Estados Unidos es acojonante. Este tío fue el segundo mayor donante de Biden en las últimas elecciones presidenciales. De Biden y del Partido Demócrata en las midterm y en todo lo que hubo después. Eso por un lado. Pero es que, o sea, quiero decir que este no era un outsider. O sea, no es un tío que está metido en una cueva allí escondido, no, no, este se paseaba por ahí, pues nadie lo vio. Yo sé que el mundo de las criptomonedas y demás, que no está vigilado, no está regulado, pero hombre, si alguien está robando, lo puedes ver, ¿no? Este tío se metió en la lista Forbes, fue el multimillonario de la lista Forbes más joven. Y le hacían entrevistas, que este tío ha salido en todas las portadas de todas las revistas mainstream, de todos los medios, era alabadísimo y no es un geek que ha salido de cualquier sitio. Es que sus padres son catedráticos de Derecho de Stanford, que es más sistemático que eso, no hay nada. Entonces, yo sé, partiendo de la base de que las criptomonedas no están reguladas, y que ha sido y es, en muchos casos, un coto de absolutos piratas, de defraudadores, de sinvergüenzas, pero que es que incluso en el sector de las criptomonedas era un tío respetado por todos los apoyos que tenía. De hecho, el CEO de Binance, que era y es el intercambio de criptomonedas más grande que existe, tenía un 20% de FTX. Este tío se metió allí en FTX, que llegó a ser el tercer intercambio, porque había una solvencia. Y este tío no era un cualquiera. Es que era el segundo mayor donante del Partido Demócrata. Es una absoluta locura que yo creo que trasciende. Se trató de hacer sangre con este tema y decir Bitcoin, fijaos, qué estafa. No, no. Yo es que creo que esto trasciende con mucho la estafa en sí. Lo de los 8.000 millones de dólares, que se dice rápido, pero si me lo haces escribir, tengo que contar los ceros. Y trasciende lo que es el mundo de las cripto, los criptobro y los José Carlos. Yo creo que es un asunto del que algún día sabremos todo, y no me quiero poner conspiranoico, pero es que este tío salió en todos los sitios, respetadísimo, apoyadísimo. Y lo de los 25 años, joder, a ver, una noche en la cárcel debe ser durísimo, yo no la he pasado, por si hay alguna duda. Pero 25 años me parece muy poco. Me parece muy poco para la liada del personaje. Dejo para comentarios posteriores la confianza que genera una empresa domiciliada en Bahamas, generada en Antigua y Barbuda, con todo lo que implica. Menudo chiringuito, más bien disimulado.
Bueno, pagó un anuncio en la Super Bowl 8 meses antes de quebrar, la verdad.
Es que ojo,
A ver, yo qué sé, yo lo digo siempre, o sea, a mí me gusta la tecnología de las criptomonedas, pero bueno, en esta lista también tenemos al fundador de Fórum Filatélico. Quiero decirte, al final, la gente, a veces yo pienso que le gusta un poco ser engañada, entre comillas. O eso, simplemente ves un anuncio y dices, ah, qué guay. Pero no sé, si metes más de 100, 200, 500 euros, cada uno lo que sea, en una empresa que miras un poco y ves que está en Bahamas, que no está regulado, que te cuentan historias y que te da muchísima rentabilidad, más que el mercado, no sé, o sea, ya lo dicen los abuelos, ¿no? Nadie da duro esa perra gorda, ¿no? O sea, al final, yo qué sé, es que... creo que, bueno, pues a veces nos autoengañamos, ¿no? Pues ya está. Pero es que fijaros el nivel que hay también, se analiza dentro de esta sentencia y dentro del juicio, que la misma noche que se declaró la bancarrota se robaron 400 millones de euros en criptomonedas de FTX, ¿vale? Y que allí los trabajadores, no se sabe quién fue, y que estaban empezando a robarlas, y que allí los trabajadores empezaron a hacer reuniones de emergencia a los que quedaron y se metieron 400, 500 millones de euros en el USB de uno de los trabajadores que se ofreció para salvarlos hasta que los pudieron mandar a no sé qué custodio que lo pone por ahí. Quiero decirte, al final, daros cuenta del nivel de protección que realmente tenía FTX, si ya no que te puedan robar y piratear 400 millones, que bueno, pues tira que te va, que sea la noche de la bancarrota, pues suena raro, pero el hecho de que unos trabajadores juntándose puedan decir, no, pues vamos a descargarnos al USB de este trabajador otros 400 o 500 millones de euros para salvarlos, que luego ya se los devolveremos al custodio o no, o igual rompemos el USB y se han perdido otros 400 millones de euros. Es que, claro, fijaros el nivel de protección de un exchange que se puede tomar esa decisión. O sea, es decir, que no sé si es bueno que haya salvado los 500 millones, porque eso implica que los trabajadores tienen la capacidad de coger 500 millones metiendo un USB en los ordenadores de la empresa. Es un poco más complicado de esto, seguro que había más gente, tal, pero puedes hacer desaparecer de la empresa más de mil millones en una noche. Los empleados y varios constructores externos se apresuraron a salvar más de 1.000 millones con el único método rudimentario que tenían a mano. Consiguieron mover 500 millones de dólares a un dispositivo físico USB de uno de los consultores en su intento desesperado de evitar el vaciamiento de los fondos. Claro, o sea, luego dices, es que la regulación, es que los reguladores son malos. Bueno, a ver, no sé qué quieres que te diga. Si pueden pasar estas cosas, ya no es el hecho del fraude, que el hecho del fraude para mí es grave, pero al final es un fraude de toda la vida, como cualquier otro de la otra lista, ¿no? Pues me dan dinero los inversores en FTX y yo lo uso para lo que yo quiera, para mis cosas, y luego los inversores que en el futuro me pidan el dinero, pues se lo doy con el de los inversores nuevos, se llama Ponzi, está en esta lista, ¿no? Estafa piramidal, lo que tú quieras, y tú vas usando los fondos para tus gastos, y el dinero de los viejos lo pagas con el dinero de los nuevos, el que te pidan devolverlo, y entre que esto crezca no pasa nada, ¿no? Ok, perfecto, hasta ahí lo entiendo, un fraude de toda la vida, puede ser en criptomonedas, puedes hacerlo con sellos o puedes hacerlo con lo que te dé la gana al final. Pero claro, el hecho de que en un exchange te puedan robar 400 millones y además unos trabajadores y un consultor puedan coger y descargarse otros 500 millones para salvarlo, en este caso han actuado de buena fe, pero podrían haber actuado de mala fe. Claro, pero ¿en qué estamos? ¿Sabes? O sea, ¿pero qué está pasando aquí? Al final...
No sé, o sea, es que es las nuevas estafas, ¿no? O sea, el nuevo modelo de estafa adaptado a las nuevas tecnologías. Y plantea la duda de siempre, ¿cuánto regulo esto para evitar que esto ocurra? ¿O cuánto lo desregulo y qué tasa de error estoy dispuesto a asumir? Esa es un poco... Es un esquema de decisión, entiendo.
Sí, la parte de la estafa la entiendo. Yo lo que me preocupa incluso más que la parte de la estafa es la parte de que alguien pueda descargarse ese dinero o alguien pueda robar ese dinero, ¿no? Que no exista ningún tipo de control. Entonces, que al final, que la gente lo entienda, cuando metes en un exchange, Esto es porque la gente lo vende. O sea, cuando metes en un exchange, no estás teniendo tus Bitcoin físicos y confías en que ellos han comprado Bitcoins y que tú en su cuenta tienes esos, o sea, no tienes esos Bitcoins, tienes un número, igual que la cuenta del banco, tienes un número ficticio de Bitcoins, pero los Bitcoins te tienes que creer que los han comprado, ¿vale? Puede haber más seguridad o menos seguridad. Tú has hecho una transferencia de 10.000 euros y en sus sistemas aparece que, bueno, pues 10.000 euros son tantos bitcoins en ese momento y entonces tienes un asiento contable como el que tendrías en un banco de que tienes X bitcoins, pero luego con ese dinero ellos, pues bueno, también te tienes que fiar de que han comprado bitcoins y los están custodiando, de que no se han comprado un ático en las Bahamas, como ha sido en este caso, ¿sabes? Porque lo entendamos. Incluso aunque lo hayan, se hayan comprado, si no se han comprado un ático en las Bahamas y hayan metido ese dinero en los bitcoins, o sea que no ha habido estafa, te tienes que fiar de que no les pirateen o de que no venga un consultor y coja y se meta esos bitcoins en un USB. Entonces, claro, esa es la duda, ¿no? Él sigue insistiendo que es una crisis de liquidez únicamente, que se puede respagar a todos los inversores con lo que ha subido Bitcoin al precio actual. Bueno,
pero es que a mí ahí me llama la atención una lectura que suele hacer, que ahora está muy de moda, y es que, y yo desde luego no soy nada fan de la política en general, pero los políticos actúan de manera sistemáticamente perniciosa porque utilizan el dinero y la emisión de dinero para engañarnos, para tomarnos el pelo, los bancos centrales lo mismo, lo hacen, son malévolos. Y entonces cuando saltamos al otro extremo, en el que la regulación es prácticamente inexistente, ahí hay gente que está dispuesta a asumir que esa maldad desaparece completamente. ¿No? O sea, sí. Esa maldad desaparece. O sea, toda esa naturaleza demoníaca del establishment, del sector público, de los bancos centrales, del Estado, de los políticos, en cuanto das un giro y un golpe de timón de 180 grados, desaparece completamente. O sea, es difícil, ¿eh?
Eso te lo explico por qué pasa, porque como son de los tuyos, pues cuando son de los tuyos, pues ya está, vale. Claro, está claro. Vale. Esto pasa claro. Mucho, ¿no? O sea, es decir, en todo tipo de cosas y de áreas, ¿no? Bueno, este es de los míos, este piensa como yo, este es de mi equipo de fútbol, entonces... Lo que
es
ha hecho
una buena
este,
persona.
Lo que ha hecho este está bien. Es un capullo, perdón por la expresión. Y aunque sea de los tuyos y lo haga por tu bien, lo que está haciendo está mal. Que te beneficia, perfecto. Pero lo que está haciendo está puede estar mal. Entonces yo creo que el problema es ese. Que como generan un enemigo en común, que es la Fed o el Banco Central Europeo, las monedas fiat... Y el Estado que te expropia con los impuestos y con la inflación, pues ya está, pues estos son de los buenos. Bueno, bien, pero si te está robando, ¿sabes? O sea, ya, pero es por un bien malo. Ya, bien. Entonces yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Que como tienen un buen marketing, tienen un core o un grupo de personas muy fans del tema criptomonedas y han hecho mucho bien por la proyección, ¿no? Y por la expansión del mundo cripto y demás, pues inmediatamente ya son buenos, son una especie de dioses y ahora probablemente mártires del mundo cripto, ¿no? Pero bueno, al final es una estafa de toda la vida. No veo a nadie diciendo que Madoff o Ponzi sean unos héroes. Bueno, igual alguien hay, pero...
Sí. A ver, en esto de las criptomonedas, si algo dejan claras estas historias y el que no lo aprendió en su propia realidad lo ha aprendido viendo las realidades ajenas, es que una de las cosas que tienen sentido en las criptomonedas es la autocustodia, es custodiar tu propio valor, sin delegarlo en nadie. Si uno se lee el paper de Satoshi Nakamoto, al final es una oda a la independencia de las personas, a que las personas sean capaces de gestionar lo suyo sin tener que delegar su dinero a los bancos o sin tener que fiarse de si el político de turno o el Banco Central Europeo o el de Estado, o la Reserva Federal deciden imprimir más moneda o no. Entonces, claro, ¿qué demuestra esta historia? Que al final es verdad que el político no es malo por ser político. Igual que el estafador con criptomonedas no es malo por usar criptomonedas. Al final lo que pasa es que cuando hay mucho dinero en juego, y en esto está claro porque 8.000 millones de dólares son una absoluta barbaridad, cuando hay mucho dinero en juego salen los instintos reales de las personas, se dediquen a lo que se dediquen, sean financieros, sean políticos o sean cualquier oficio que se nos quiera ocurrir, que no quiero decir ninguno concreto, que luego saldrá en TikTok y me darán hostias por todas partes. Pero que una de las cosas interesantes del mundo cripto es la autocustodia. Si tú le das valor a eso, que tú puedas custodiar eso a lo que tú das valor, sin entrar a debatir en lo que vale o deja de valer. O en si tiene valor per se, si tiene valor intrínseco o es un valor que le damos de acuerdo las personas que son o que podamos llegar a ser usuarios. Entonces, si no hay lo que enseña toda esta historia es que no te puedes fiar de nadie, que no puedes dejarle tu dinero a nadie. Porque si le dejas tu dinero a alguien, corres el peligro de que te lo quite. Porque no hay nadie infalible. Y es verdad que en un mercado regulado, aunque en esto habría mucho que hablar, en un mercado regulado, pero tú puedes recuperar, según el producto que tú tuvieras contratado, o una parte o todo aquello que tú tenías ahí puesto. Hablamos del fondo de garantía de depósitos o podemos hablar de muchas figuras que existen en los mercados regulados que no existen en el mundo cripto. Pero si alguien tenía alguna duda acerca de lo que implicaba dejar su pasta en un exchange, pues ya lo sabe. Es como un banco de los de siempre, pero sin ningún tipo de regulación. Expuesto a la voluntad o la mala voluntad de quien esté detrás.
Entonces, muy bien resumido.
Aquí, la filosofía es que si tú quieres tener criptomonedas, las tengas tú. Y ya digo, que quien no lo aprendió en carne propia porque le birlaran toda la pasta que tuviera ahí metida, mucha o poca, pues lo tiene que ver cuando ve las barbas de los otros vecinos pelar que lo de 2022 y lo de 2021 a finales fue una absoluta sangría de gente que perdió muchísimo, muchísimo dinero. He dicho.
Al final, no creo que no puedo añadir muchas comas. Al final, no es que el CEO de un exchange sea peor persona que el CEO de un banco. Es decir, o que el fundador de un banco pueden, no voy a poner Sam Altman ni un fundador de un banco porque él probablemente no sea muy buena persona, pero al final la diferencia que hay es que el fundador de un banco, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, pues tiene infinitas personas, infinitas regulaciones que cumplir con cortapisas que no le dan poder absoluto para hacer lo que quiera. En FTX, un señor en las Bahamas con su novia de directora de operaciones y cuatro amigos y sin ningún tipo de regulación, pues podría haber sido infinitamente mejor que un banco si hubiesen sido ángeles perfectos ultra inteligentes porque no tiene ninguna de las cortapisas. Entonces puede ser mucho más barato, mucho mejor y mucho más eficiente que un banco, o puede pasar esto. Entonces, pues bueno, pues ha pasado esto. Igual en otro exchange, bueno, habría una persona que fuese el perfecto ejemplo de persona honesta que lo gestione sin ningún tipo de regulación y podría haber sido infinitamente mejor que un banco. Podría, porque no tendría que tener todos los departamentos de compliance, know your client, hablar con el Banco Central, pues puede ser, podría ser. Claro, hasta que la situación venga mal y necesite dinero y entonces, bueno, un poquitito por aquí no pasa nada, un poquitito por aquí no pasa nada. Bueno, es que es lo que hay, o sea, es decir, tampoco...
Yo sé que el otro día estuvisteis hablando de Bitcoin y no quiero redundar en esto, porque seguro que ya salió el tema. Por mucho que se hable de entrada de los ETFs, de entrada de miles de millones de dólares, de euros o de lo que queramos, no deja de ser un mercado extremadamente ilíquido. Extremadamente ilíquido. De hecho, una de las últimas correcciones en un exchange, mientras Bitcoin estaba muy por encima de los 60.000 euros, en la mayoría de ellos, en un exchange se fue a 12.000 euros por esa iliquidez. Muchísimo cuidado porque viene temporada de grandes subidas y viene temporada de que, como en todos los anteriores ciclos, porque es un asunto que llevo muchos años siguiendo, como en todos los anteriores ciclos, los José Carlos, el Paco, el Antonio, la Mari Carmen y la Josefina se van a meter cuando esté a tope de precio, se van a pegar una pillada de mil pares de narices, y si caen en un exchange de estos les van a prohibir la retirada, va a ser otra sangría. Es la sangría recurrente cada 4 años con esta historia.
Ya sabéis que Pablo aquí tiene mucha cripto, es el maestro de las...
No, ninguna, yo no tengo nada, no. Montero fuera de aquí, no.
Claro, luego es Pablo Gil el que dice no sé qué.
Claro. Te ha llegado la fachosfera, cartita esta. Te ha llegado la cartita esta que le llega a 3 millones de beneficiarios de criptos.
No, ¿a quién le preguntas?
A ti, Pablo. No,
que yo no tengo nada que ver con ese mundo. Es una relación puramente intelectual.
Es una relación. Mucho nivel. No, al final. En línea con la liquidez que dices, y es que es importante que la gente lo entienda, en todo lo que son productos y mercados financieros, tú no te vas si no pones a alguien en tu silla. No sé cómo decirlo, o sea, si tú tienes un Bitcoin, para salir de Bitcoin, no es, venga, pues vendo Bitcoin. ¿Qué es lo que a veces la gente entiende? Pues vendo Bitcoin y ya está. No, para tú poder vender Bitcoin, tiene que haber otra persona a la que le digas, toma, siéntate aquí. Y te lo compre, ¿vale? Entonces, esta parte es importante que la gente lo entienda. La liquidez es crucial, porque si no hay alguien que se quiera sentar en tu silla, tú de ahí no te vas. Entonces, por eso yo soy muy precavido con llamar inversión a productos en los que la silla no genere nada, y entendamos la silla como el activo financiero. Es decir, si yo tengo una panadería y nadie me la quiere comprar, perfecto. O sea, eso ya no es un producto financiero, ahí sí que la podrías cerrar, ¿no? Pero tienes acciones de una panadería, oye, pues puedes cerrar y valdrán cero, o si la panadería va bien, puedes seguir funcionando, estás cómodo y la panadería te va dando rendimientos, y si alguien en el futuro quiere, pues ya te la comprará, pero vas teniendo rendimientos. Puede ir bien o mal, pero claro, si tienes un Bitcoin, si tienes oro y no hay alguien que tome tu posición en la silla, esto te va a generar ad infinitum la enorme cantidad de 0 euros, ¿vale? Porque lo entendamos, si nadie te compra ese puesto en la silla, te genera 0 euros. Entonces, claro, que parece, no, y los vendo cuando quiera y hay liquidez. Bueno, sí, pero si es algo que no genera nada, puede no haber liquidez de hoy para mañana.
No, y aunque genere, pero bueno, entiendo tu mensaje, sabes que no lo comparto en una cierta parte, pero sí es verdad que si no hay nadie al otro lado para comprar, lo tuyo no vale nada. Dudo que se vaya a cero después de que se han metido todos los grandes fondos. Yo creo que eso no va a pasar, al menos en el corto plazo. De hecho, espero lo contrario. Pero como en todas las inversiones, y podemos hablar de acciones, podemos hablar de mercados ilíquidos como el BM Growth, toma ahí. Pero al final lo que pasa es que si nadie te lo quiere comprar, no vale nada. Tú puedes decir, el precio está en tanto, ¿vale? El precio está en tanto porque hay un precio de venta que nadie compra, o está en tanto porque está habiendo transacciones en ese nivel y hay interés comprador. ¿Alguien quiere comprar eso que tú tienes? Porque si no, tú puedes decir que tiene el precio que quieras, pero te lo vas a quedar para ti. y va a ser para siempre y nunca le vas a obtener ningún rendimiento.
Claro, la cuestión es que si tú estás en un negocio que tiene beneficios, si nadie te lo puede comprar, el negocio sí que vale. El negocio vale porque el negocio te da unos beneficios a final de año o incluso puedes trabajar allí y tendrás unos ingresos. Si nadie te quiere comprar un Bitcoin o el oro, bueno, pues yo qué sé, con el oro igual puedes, si lo tienes físicamente igual puedes hacer cables.
Es que eso se llama valor intrínseco de las cosas. O sea, lo que pasa es que hay momentos cuando se genera una burbuja, cuando se generan que esa magnitud o ese concepto desaparece del panorama y la gente lo pierde de vista. O sea, una panadería que da beneficios, chico, siempre va a haber alguien que te la quiera comprar. Otra cosa es que te la pague a lo que tú consideras que es poco.
Y si no, pues será un problema. Si no te la quiere comprar nadie, pues será un problema para ti porque no tendrás liquidez y líquido completamente, como bien has dicho.
Sí, pero si da beneficios, pues ya digo, oye, a mí me gustaría jubilarme de otra forma que no fuera simplemente bajando la persiana, sino capitalizando un poco esto y no puedo. Vale. Pero no perdamos de vista que siempre que ha habido burbujas en la historia es porque el valor intrínseco de algo se ha perdido de vista, la burbuja inmobiliaria. Se nos olvidó que un piso vale porque donde había un solar ahora puedes dormir y comer y vivir. Eso se nos olvidó.
Correcto. Mm-hmm.
En el tema de las cripto, a lo mejor no es que se nos haya olvidado, es que habría que plantearse hasta qué punto ha existido en un principio.
Yo entiendo que, a ver, es que claro, el tema de las cripto es complicado, pero proyectos como Ethereum con los smart contracts, llámalo como quieras, ¿no? Pero contratos en los que no dependes de la confianza de la gente, pues esto sí que tiene, esa tecnología sí que tiene un valor, incluso Bitcoin si pudieses hacer transacciones. Lo que no compro es que es el almacenamiento de valor, eso no se lo compro, porque no se lo compro tampoco a lo que llaman moneda fiat, ¿no? O sea, la moneda fiat, almacenamiento de valor. Bueno, si lo mantienes en euros en euros debajo del colchón como almacenamiento de valor, bastante pocho, y perdonad la expresión, ¿no? Entonces, claro, pero sí que es verdad que hay una ley en la que dice que si yo voy con euros, tienen que aceptarlos y si no, mi deuda se reconsidera pagada. Entonces, como medio de pago, tiene valor porque el Estado así lo dice, entre que esté este Estado, ¿eh? O sea, no te estoy diciendo que sea perfecto e infalible y que no tenga ningún riesgo tener euros debajo del colchón. Claro que los tiene, como todo en la vida, ¿eh? También me puede atropellar un autobús y entonces me da igual todas las discusiones que estamos teniendo sobre esto, ¿no? Pero bueno.
Bueno, al final el valor que se da a las cosas, más allá de la legislación, es el valor que las personas crean que tiene. O el valor en el que se pongan de acuerdo para intercambiar ese bien o servicio. ¿Las criptomonedas son un bien? Pues...
Sí, pero mira, yo hay una cosa con la que no estoy del todo de acuerdo. El dinero, el euro, el dólar, ya no depende de la confianza. Ahí hay una realidad que se ha impuesto y es que los pagos y los cobros y los intercambios de bienes y servicios se hacen a cambio de euros. Y yo en mi fuero interno puedo pensar que un billete de 10 euros es una puta mierda o puedo pensar que no es nada, pero lo tengo que usar y la realidad se ha impuesto.
¿Extrapolamos eso a Argentina, por ejemplo, Pablo?
Claro, o sea,
quizás sí es importante, ¿no?
No, pero
es,
al final...
es importante, pero en Argentina la realidad ha atropellado a la confianza. Es decir,
pero si tú vives en Argentina tienes que aceptar el peso, aunque pienses que es una mierda, tienes que aceptarlo. Si alguien te paga en pesos, pues los tienes que coger. Luego ya verás qué haces, pero los tienes que coger, que eso es algo que el Bitcoin no tiene. O sea, es decir, no tiene un Estado que te diga, con un ejército bastante grande y una policía y unos jueces que te diga, oye, es que los pesos los tienes que aceptar, pero que esto es papel mojado. Bueno, me parece genial, pero pues vaya, sabes a lo que me refiero, que esa es la diferencia principal. Bueno, chicos.
Deberíamos hacer un monográfico.
Deberíamos hacer un monográfico. Correcto. Así que a los argentinos no les tiembla el pulso. Nos llamarían de todo. Así que sería divertido.
Pues hagámoslo.
Yo lo titularía El Estado según Bordejé. O sea...
Bueno, a ver, no lo sé. Yo creo que habría una gran parte de la población que estaría de acuerdo conmigo. Los demás me llamarían de todo. ¿Qué le vamos a hacer? Chicos, muchas gracias por el día de hoy.
A vosotros.
Nos bien, hemos metido bien. Otra vez en un berenjenal del que no esperaba meternos tantos. No pasa nada. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, gracias a los que nos dejáis comentarios, nos seguís, nos compartís, para que crezcamos y nos lo sigamos pasando todos bien. Recordad que no hay ningún comentario con malicia aquí expuesto, ni ningún animal ni motor humano ha sido dañado en la elaboración de este podcast.
De verdad. O sea, es que claro, son adalides de la tolerancia y la libertad de expresión.
Y los indios están pedaleando en los servidores, pero no aquí.
No aquí. Así que muchas, muchas gracias a todos y nos vemos prontito. Hasta luego. Chao.